Buenas tardes, un día más en ovnies.com. El programa de hoy lo vamos a dedicar a dos conceptos que parecen tener más en común de lo que creemos. Tiene mucho que ver con programas espaciales, financiaciones, millonarios y etcétera. Estos dos conceptos son ufología, programas espaciales, que tienen en común estos dos conceptos. Para averiguarlo, tenemos por segunda vez a un invitado que ya lo conoceréis. Se llama Mauricio. Mauricio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Pues aquí preparados para conversar sobre estos temas porque surge información cada vez más interesante y, como siempre, desde esta perspectiva que hablamos la vez pasada, ¿no? De brindar información con pruebas reales para que todas las personas que quieran lo puedan verificar, tratando de especular lo menos posible y brindar la mayor cantidad de información objetiva que hay, dando además páginas web, documentos, etcétera, etcétera, sobre todo documentos oficiales que cualquiera pueda verificar para ver cómo vamos avanzando y descubriendo más sobre este tema.
Copiaremos los enlaces que tenemos tú y yo en coordinación, tanto en YouTube como en el blog. Y en iVoox, que es las tres plataformas en las que estarán este audio. Y bueno, cuéntame un poquito así resumidamente, Mauricio, ¿de qué se trata? Aunque ambos lo sabemos, pero para que los oyentes empiecen a internarse un poco dentro de esta conversación. ¿De qué se trata realmente esta investigación?
El tema surge, en mi caso surgió un poco sorpresivamente buscando otra información, pero me he encontrado, y con esto de mi afición por la aviación, mi gusto por la aviación y temas de este estilo, encontré que un organismo, una entidad oficial estadounidense, norteamericana, que es la FAA, que es la Federal Aviation Administration, sería la Administración de Aviación Federal, que es la entidad digamos oficial para todo el tema de la legislación aérea en los Estados Unidos, por lo tanto es equivalente como el AENA de España y es una entidad pues vital y muy importante de Estados Unidos. Y las publicaciones son todas relativas pues al mundo de la aviación, a la legislación, a las normas, a los manuales, etcétera, etcétera, y tiene una página muy extensa con una cantidad enorme de publicaciones que constantemente están emitiendo pues, de cara a todas las personas que viven por y para el mundo de la aviación, ¿no? Y simultáneamente me encontré con una noticia donde decía que estos conocidos de MUFON informaban que hace unos años esta entidad, la FAA, había hecho una publicación donde indicaba que cualquier persona que viese lo que creyese que era un OVNI, podía ir a una empresa privada y contar sobre su historia. Es algo muy extraño. Porque además esta empresa privada resulta ser Bigelow Aerospace, que es una empresa dedicada a la investigación y fabricación de productos aeroespaciales. Es un proveedor de la NASA y ya lleva un tiempo en estos temas, ¿no? Entonces resulta muy extraño, muy, muy extraño, que un lugar oficial estatal de los Estados Unidos publique en diferentes lugares, en diferentes publicaciones, valga la redundancia, que si se ve un OVNI, pues un lugar al que se puede ir a reportarlo sea este lugar, Bigelow Aerospace. Uh-huh. Porque anteriormente, el lugar donde se reportaba, que es también otra entidad interesante, que hablaremos ahora un poquillo sobre ella, que se llama el National UFO Reporting Center. Sería algo así como el centro de reportes de avistamientos de OVNIs en Nacional, ¿no? Uh-huh. Era lo que anteriormente los documentos de la FAA mostraban como un lugar al cual no podía ir y acudir para informar sobre cualquier avistamiento OVNI. Entonces, aquí surge, y cuando tú quieras interrumpirme y decir algo, pues lo haces. Sí. Aquí surge entonces una serie de temas interesantes, ¿no? ¿Quién es Bigelow? Es una empresa privada que mueve muchísimo dinero, y de hecho MUFON, por decirlo así, la acusa, entre comillas, de ser una empresa que se ha dedicado justamente a la ingeniería inversa, donde supuestamente en algún momento dado han tenido acceso a ovnis que han cogido, se han caído, o han detectado, o han semidestruido, para poder hacer ingeniería inversa y obtener de ahí pues productos.
Perdona para, que te corte, que no. Mauricio. Sí. Entonces, por ejemplo, este tipo de empresas de carácter privado, esos conceptos de dar reportes sobre temas de ovnis, entra dentro, tú que conoces más el tema de aviación, ¿son protocolos del ejército? ¿Son protocolos que se sacan un poco de la manga las empresas privadas de este estilo?
Se lo han sacado de la manga, claro. Es que esto no es normal. Esto no es normal, ¿no? A ver, ¿qué pensaría cualquier ciudadano? ¿Qué pensaría yo? Si yo veo un objeto volador no identificado, creo que hay una información importante y quiero llevarlo a las autoridades, pues yo no lo llevo a una empresa privada porque no representa una autoridad. Es una empresa privada dedicada a la fabricación de productos aeroespaciales. No es como cualquier proveedor de la NASA, ¿no? Cualquier proveedor de la NASA. Yo no voy a ellos para informarle de un avistamiento OVNI porque carecería de sentido. Pero, sin embargo, la Federación de Aviación, la Administración Federal de Aviación, dice que sí, que es un lugar al que puedo ir. Entonces, ellos publican una serie de documentos, yo estaba investigando, esto lo vamos a poner, cuál es la página web de la FAA, y ahí podréis encontrar todos los documentos que yo voy a mencionar. Entonces, arranca, el primero que yo he encontrado, hay muchísimos, por cierto, que hay muchísimos. Me ha costado mucho porque hay una gran cantidad de documentos, la mayoría son documentos de 200 páginas, 300, 500 páginas, son muy amplios. El primero que encontré hace referencia a esto, es de febrero del 2010. Este documento es un documento que trata, el tema del documento es operación y administración de lugares de aeronáutica, publicado el 11 de febrero del 2010. El número del documento es el JO7210.3W. Y en este documento es donde parece que por primera vez indican que el lugar en el cual uno debe ir y acudir para reportar un avistamiento, pues es Bigelow Aerospace.
Tenemos
aquí
que recordar.
Saltan las alarmas.
Sí, perdón, Mauricio. Tenemos que recordar a los oyentes, para que no conozcan a Bigelow. Fue aquel que mandó a las dos sondas espaciales, Génesis 1 y Génesis 2, a través, o sea, digamos que es una empresa muy parecida como la de Elon Musk y etcétera, ¿vale? Se dedican, tienen una sede social en Las Vegas, si no recuerdo mal, ¿verdad? Y aparte también es dueño de una cadena de hoteles. El programa especial con el que trabaja, el programa especial con el que trabajan es un de carácter privativo, entonces con lo cual, como está diciendo Mauricio, todo pasa a través de una empresa privada y bueno, o sea, que alguien que tiene un convenio con la NASA y bueno, y ahí es donde digamos que queríamos entrar. Hasta el año 2012 se gastó el gobierno de Estados Unidos del presupuesto del Pentágono en un programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas para que fue asignado al Departamento de Defensa estadounidense. 22 millones. 22 millones para este tipo de programas, pero no solamente era para un programa aeroespacial, sino que también era para investigar los informes de objetos voladores no identificados, ¿vale? Aquí parece, según el New York Times, parece que hay cierta negligencia económica por la utilización de ese dinero para este tipo de programas. Esto sucede muchas veces cuando van empresas privadas y más de este tipo de sector. Entonces, pues bueno, digamos que Bigelow pues tiene bastantes intereses económicos por esa parte, ¿verdad, Mauricio?
Claro. Y es que los conspiranoicos, entre las cosas que yo creo que tienen razón, es que no hay nada mejor que seguir el dinero. Y en Estados Unidos, que son muy dados esas cosas, siempre te dicen follow the money, sigue el dinero. Porque en donde se ponen las cifras grandes, hay cosas importantes allí detrás, porque de otra manera no sería así. Fíjate que esta empresa Bigelow, MUFON dice, en algunos de una publicación de ese año, aproximadamente en 2010, que ellos también son los poseedores de un rancho que se llama Skinwalker Ranch, que es en Utah, en el norte de Utah. Y es un lugar que es conocido en los Estados Unidos porque hay una historia alrededor de un supuesto enfrentamiento mortal entre humanos y alienígenas, que fue encubierto y del cual pues está ese lugar de Bigelow, propiedad de ellos, porque supuestamente un agente de seguridad de Bigelow pues, fue asesinado en un encuentro con un alien. Ahí trae una historia alrededor de eso. Ahí hay como muchas cosas alrededor de esa empresa de Giggerol, y esta relación con nada menos que la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos es la que vuelve nuevamente a hacer saltar las alarmas, ¿no? Pues yo te decía, hay una serie de documentos a lo largo de varios años, 2010 en febrero, 2010 en el 26 de agosto, en febrero 9 del 2012, sigue presentando a Giggerol como una empresa a la cual reportar, ¿no? Y así lo sigue siendo. Y sin embargo, curiosamente, en diciembre del 2015, quitan a Giggerol, ya solo aparece el National UFO Reporting Center. Únicamente aparece y ya desaparece Giggerol. Es una cosa muy curiosa. Yo mirando la trayectoria de Giggerol, porque ellos ponen en su página web, que es giggerolaerospace.com, ellos ponen, digamos, los hitos principales. En el 2007 hacen efectivamente el lanzamiento del Genesis 2 con mucho éxito. En el 2016 crean el primer módulo autoexpandible de actividad, que fue el primer módulo que lanzaron y que se colocó en la Estación Espacial Internacional. O sea, que siente que ya está operando, ¿no? Si en el caso de que fuese verdad que esta gente está haciendo, de alguna manera, ingeniería inversa, sus hitos son importantes y cercanos, ¿no? Muy cercanos en el tiempo. Han tenido éxitos muy, muy importantes. O sea que, digamos que podría ser una indicación de que efectivamente pueden estar haciendo o han intentado hacer con algún éxito ingeniería inversa, porque van teniendo una serie de logros muy importantes y siguen siendo un contratista de la NASA muy importante. Su último hito, lo estoy viendo aquí, es del 4 de diciembre del 2017, en una misión que realizaron con éxito y tal, ¿no?
Sí, de hecho, esta persona, Giggerol, públicamente mostró que estaba absolutamente convencido de que los extraterrestres existen y que sus naves habían visitado la Tierra. Fue junto a la campaña aeronáutica de Giggerol en Las Vegas, cerca del famoso Área 51. El programa documentó avistamientos de extraños de naves. Vale. Eso puede ser, digamos, que fuera cierto, digamos que Giggerol sí era un convencido perfectamente, pero curiosamente la mayor parte del dinero de lo que hablábamos antes había sido destinado a su empresa aeronáutica. O sea, del dinero de los 20 millones que se invirtieron de el ejército fueron destinados a su empresa. O sea, totalmente una aberración económica. O sea, que parece que hoy en el día está más al día. Y los funcionarios que trabajaron en el programa estudiaron vídeos de encuentros con objetos desconocidos por parte de aviones militares. En uno de ellos, acaecido en el 2004, se apreciaba un objeto oval blanquecino del tamaño de un avión comercial que era perseguido por dos aviones de combate. Debe ser algo como parecido, tú que entiendes más de esto, es F/A-18F, o sea, como un F-18 o algo parecido de la Armada.
¿El avión?
Sí. Sí, ¿verdad? Luego Reid, que era uno de los que estaban, se retiró del Congreso a principios de este año y etcétera. Bueno, pues dentro de todo esto, pues parece que hubo algún congresista o alguien que estaba dentro y murieron entre el 2008 y el 2010. Voy a buscarlo un momento porque esto era muy interesante también. A ver, estuvieron durante décadas, es que la información que da esta página es asombrosa. Quizás en otro momento, según vayamos hablando, lo encontraré, porque es que son un montón de documentos. Pero bueno, por lo visto, vieron de ingenieros astrofísicos, ex ingenieros de la NASA, que advirtieron no conocer el origen de un objeto, no significaba que no fuera de otro, una serie de controversias que por una parte, bueno, al final, si eres un ingeniero de la NASA, tampoco te puedes posicionar mucho, porque entonces vas a levantar muchas ampollas en la sociedad, ¿no? Y van a decir, parece siempre que si has estado en la NASA, vale más lo que digas. Entonces terminan tergiversando un poco toda la información que da, pero al mismo tiempo te están diciendo que algo hay, ¿vale? De una manera un poco inconcreta. Pues bueno, Mauricio, sigue contándonos un poco sobre estas páginas, esta información.
Claro, entonces, fíjate, ocurre aquí que la gente de MUFON informaron que justamente la empresa de Bigelow, bueno, de hecho específicamente el fundador, Robert Bigelow, les ofreció un dinero, no lo mencionan por lo menos en este artículo, pero un dinero al parecer importante, para que ellos le pasaran toda su base de datos de avistamientos que han recibido del público. O sea que dinero por todos lados y un interés muy, muy, muy elevado por tener esta información. Esto canta, bueno, no sé, ¿verdad que es que...?
Demasiado.
Me estoy volviendo conspiranoico, pero es que canta demasiado, porque es que no, una empresa privada no empieza a invertir cifras de este estilo o a recibir cifras de ese estilo como las que has mencionado tú, para tratar este tema, porque sí, es que esto no funciona de esta manera. Y en Estados Unidos, que hay tantos temas alrededor de eso legales, pues no es una cosa sencilla de manejar. Bueno, pues el tema sigue igual. Y a la par que estaba yo mirando el tema de Bigelow y mirando todos los informes de la FAA, que como os digo, son muchos y termino. De hecho, el último que alcancé a ver es de abril del 2016, perdón, de octubre del 2017, es el último que vi. Entonces dije... como sigue mostrando que otro de los lugares donde se puede reportar es el National UFO Reporting Center, pues he entrado también a mirar quiénes son ellos, ¿no? Porque de la misma manera la FAA desde antes del 2010 hasta fecha de hoy también sigue mencionando a este lugar como el lugar en el cual uno puede reportar avistamientos de ovnis, ¿no? Pues este lugar fue fundado por una persona que se llamaba Robert Griddle. No he logrado investigar mucho sobre él, lo intentaré hacerlo. Tienen una línea caliente, un hotline de 24 horas, que acá algo de dinerito manejan, para que cualquier persona llame en cualquier instante para avisarse de cualquier avistamiento ovni. Y se definen a sí mismos como una organización sin ánimo de lucro. Son, de hecho, dicen, somos una corporación del estado de Washington, la capital de Estados Unidos, ¿no? Sin ánimo de lucro.
Así
si tú entras a la página del National Reporting Center, es una página densa, densa, pero densa como pocas. Muy, muy, muy densa. Tiene una cantidad enorme, enorme de reportes de avistamientos desde ahora, desde los últimos hasta muchos años atrás, porque fue fundada en el 1974. O sea que esto no es reciente, esto llevan ya bastantes décadas trabajando con esto. ¿Por qué la FAA los puso a ellos como primeros para ser informados? No lo sé. No sabré decirlo todavía. Esto no ha saltado. La persona que actualmente la lleva, que se llama Peter Davenport, este hombre pues tiene muchos videos en YouTube, cualquier persona los puede ver. Él siempre está presionando para que liberen información, para que planteen cosas. Parece, por decirlo de alguna manera, que está del lado de los buenos, de los interesados en que se descubra más sobre la realidad de esto, pero bueno, no lo sé. No lo sé, yo no me atrevo a decir nada porque no sería especulativo. Lo que sí sé es que cualquiera puede entrar a la web, está en inglés, eso sí es lo único. Pero la cantidad de información que hay es brutal y la cantidad de avistamientos es brutal, desde avistamientos de público en general hasta aviadores, pilotos, controladores aéreos, etcétera, etcétera. Hay fotos, hay ilustraciones, hay algunos videos, presentaciones públicas. De hecho, este hombre tiene una serie de presentaciones públicas en Estados Unidos en diferentes lugares para hablar sobre estos temas y tal, ¿no? O sea, que se mueve muchísimo el asunto. Cualquiera que le interese puede mirar la web, porque habrá mucha información allí.
Perfecto. Pues cuando lleguemos los enlaces, cuando colguemos los vídeos, y etcétera, e invitamos a la gente, pues, que también den su aportación, su granito de arena, sus propias conclusiones, ¿verdad?
Sí. Además, creo que llega un buen momento porque creo que te había comentado hace unos días que va a haber ahorita una especie de Congreso Mundial OVNI en Barcelona en los próximos días, en donde me ha parecido curioso que uno de los ponentes es Michio Kaku, que sabéis que es uno de los mayores exponentes de la física cuántica en la teoría del acuerdo. Es una persona
muy reputada y uno de los mejores, sin duda.
Sí, muy, muy interesante. Aun cuando es verdad que la teoría de cuerdas a día de hoy está ahí un poco tambaleándose y tal, pero no deja de ser, somos un científico serio, con publicaciones serias, en tanto publicaciones en libros propios como en revistas, porque sabéis que en el mundo de la ciencia, las publicaciones en las revistas de ciencia son quizás casi, casi más importantes que un libro, son muy, muy importantes para la reputación de las personas, ¿no? Pues está él allí como uno de los diferentes ponentes. Luego también hay otros, algunos que no, los que pues a mí personalmente no me gusta mucho, pero bueno, hay para todos los gustos, y otros que desconozco por completo quiénes son y por qué están en este mundo, pero bueno, ahí viene el congreso este que probablemente tenga temas interesantes, ¿no?
Sí, suelen tener bastante llenado este tipo de congresos. Además, en Barcelona ya llevan bastante años haciéndolo. Y vamos, si tengo entendido, yo no soy de ir a ese tipo de lugares. No sé, yo, vamos, tengo quizás otra política de ese concepto de la ufología. Las reuniones y todo eso estoy siempre de acuerdo, pero el merchandising no lo llevo bien. Y menos para este tipo de cosas, me parece que...
El tema es complejo, yo te entiendo. Siempre hay como una situación que parece un poco ambivalente, ¿no? Es decir, por una parte, los que queremos conocer más sobre esto, pues quisiéramos que la información se liberara por completo y que no hubiesen aquí temas económicos de por medio, porque los temas económicos parece que tienden a pervertir las cosas. Entonces, por ese lado, entiendo. Por el otro lado, a veces pienso, bueno, pero claro... Si hay gente que se dedica seriamente a esto, que no todos son serios, pero hay gente que se dedica seriamente a esto, pues tiene que vivir de algo. Eso también lo puedo entender. Si yo traigo a una serie de personas, sí, porque muchos de los ponentes son de afuera, pues eso tiene un costo y tal. Pero hay que pagarlo. Claro. Y de hecho, si uno mira el costo del Congreso, pues el costo no es barato. No, tiene un costo importante. Pero claro, si no se paga, ¿cómo se hace? Entonces ahí hay un tema delicado que yo te entiendo, es un poco difícil ahí de sopesar cuál es el camino adecuado. Esos congresos, admito que tampoco soy me interesa muchísimo, porque también admito que en ese tema del marketing y demás, la mezcla con personas que no todos son investigadores serios, que hay algunos que han caído allí porque, yo qué sé, le sonó la flauta un día y le cayó la lotería y le funcionó la cosa y montó su programa de televisión y en adelante se hizo famoso, pero no era un investigador. Surgió una circunstancia de vida que yo no digo que sea mal, pero no era investigador. Entonces, pues, admito que tampoco soy así el mayor interesado en esas cosas. Sin embargo, pues también surge información interesante y también hay algunas personas que pueden ser interesantes. Que también
descartarlo, ¿no? Sí, además aquí de España suelen ir gente muy interesante y bueno, yo creo que al que le guste, desde luego es un sitio en el que no te vas a venir con las manos vacías, vas a venir con información y vas a venir con muchos más conceptos y por qué no decirlo, siempre que vienes, cuando estás en un ambiente así, siempre que vienes con esa cierta motivación de decir voy a seguir con este proyecto adelante y además ahora, o sea, las ideas siempre van a estar ahí, igual que cuando tienes un blog o tienes una página web, pues evidentemente vas a mirar también las otras páginas de la misma temática que la tuya, vas cogiendo ideas y vas definiendo qué es lo que con tu manera de pensar te gusta y lo que no te gusta. Y al final, pues digamos que maquillas tus propios resultados a tu gusto también un poco, ¿no? Porque sí, claro, tienes que hacerlo a tu gusto, si lo haces un poco más para el público que para ti, finalmente te terminas desencantando con este tipo de cosas, lógicamente. Entonces, pues bueno.
Sí. Aquí en este congreso va a haber gente interesante. Yo conozco a Nick Pope, que es una persona interesante, tiene información interesante. Obviamente Michio Caso, que no sé qué es lo que va a hablar y qué es lo que va a comentar. Pero luego veo otra serie de personas que desconozco por completo quiénes son y qué harán, ¿no? Ya veremos qué sale de todo esto, ¿no?
Sí. Bien, estaba intentando buscar lo que se me quedó antes en el aire, ¿vale? Pero me está fallando un poquito el archivo, se me queda un poco de aquella manera.
Pues en cualquier evento sí que vale la pena mencionar que lo que buscamos y lo que busco yo y tú también, lo sé porque lo hemos hablado, es mover la información lo máximo posible, brindando la mayor cantidad de pruebas objetivas posibles, y tratando de especular lo menos posible para ver si logramos un poco entre todos descubrir ciertas cosas, ¿no? Fíjate que con lo que el programa que hicimos la vez pasada, pues se interesó una persona que hace también algo similar en un podcast en Inglaterra, y se llaman, te voy a decir cómo se llama UFO Chronicles UK, Crónicas de OVNIs de Inglaterra, y comenté este mismo caso que comenté contigo porque conocieron la información y todo eso. Entonces yo creo que esa es una manera interesante de seguir moviendo los casos, la información, de contactar con personas de diferentes lugares. Ya estamos en un mundo global y que la globalización valga no solo para las multinacionales, sino también para la gente de a pie que queremos mover información y conocer un poco más la realidad de las cosas, ¿no? Eso me parece muy interesante y muy positivo.
Por supuesto, siempre hay que combinar este tipo de cosas. Acabo de encontrar lo de los ex-senadores, que te comentaba. Vamos a ver la casualidad, ¿vale? Estamos hablando, volviendo al tema de Bigelow y etcétera, ¿vale? Todo ese gasto que se originó y dos senadores y altos miembros del subcomité de gastos de defensa, Seth Stevens, un republicano de Alaska, y Daniels, y un tal Daniel, un demócrata de Hawái, apoyaron el programa y ambos murieron, los dos, murieron respectivamente entre el 2010 y el 2012. Muy curioso, justamente, que en el año 2012... bueno, el programa realmente empezó desde el 2004, cuando ya empezaron a hacer, pero en el de 2012 fue cuando se dio a conocer este tipo de inversión y a qué iba destinada.
Y en 2012, fíjate, sería dos años después de cuando se hizo la primera publicación por parte de la FAA.
Exacto, exacto. Aparte también en el New York Times y etcétera, o sea que fue un caso bastante conocido. Vamos, me imagino que hablando de defensa en Estados Unidos tuvo que ser un escándalo a nivel nacional.
Claro.
O sea, estamos hablando de dinero de defensa que va destinado a un millonario. O sea, para X programas y tal. Yo no sé si al final todo esto de enviar el Génesis 1, el Génesis 2, que también decía que quería montar unos hoteles en el espacio y etcétera. Yo no sé si todo esto viene a ser una tapadera simplemente para llamar más la atención y generar más ingresos de defensa, pero no lo sé. Es que parece que hay gente que se dedican a esto, que tienen varias excusas con la finalidad de ingresar dinero del Ministerio de Defensa estadounidense. Es súper curioso todo esto, ¿verdad?
Es que es un poco la eterna historia que comentábamos igualmente la vez pasada, ¿no? Hay una oscuridad tremenda, ¿no? No sabe uno quién es quién. No sabe uno con claridad que un empresario como él, como el que fundó Bigelow, que manifiesta que él cree que efectivamente hay extraterrestres, que hay vida y que hay que hacer algo al respecto. No sabe uno si lo que está haciendo, como bien lo manifiestas tú, es una tapadera para algo que es mucho más complejo y más significativo e importante, o realmente es lo que dice ser, ¿no? No sabe uno si hay únicamente el interés económico, que siempre lo hay, pero no sabe uno si es únicamente eso, o si no hay otras cosas detrás de todo eso, porque es mucho dinero, aparentemente muchas coincidencias que no las estamos fabricando nosotros, sino que aparentemente se muestran allí, con lo que hemos expuesto. Wow, es lo más duro de esto es justamente eso, ¿no? Esa oscuridad que hay y estas pistas que luego llega un punto en que es difícil ir más allá. En Estados Unidos la gente, los periodistas, hacen algo que es escribirles directamente y solicitar información. Eso es algo allí que se hace y que se puede hacer. De hecho, uno puede escribir, uno podría, como persona, como nacional de los Estados Unidos, escribirle al Estado norteamericano, a alguna entidad cualquiera, y solicitar información específica y, en principio, deberían dársela a uno, ¿no? Mucha información, salvo la clasificada, se la dan a las personas si no lo solicitan. Lo que pasa es que, claro, hay que atreverse a ello, ¿no?
Es posible, vamos, por intentar sacar alguna conclusión o algo parecido, es posible que toda esa información se esté protegiendo para después, a posteriormente, no cualquiera pueda investigar sobre esos casos y comercializar con ellos hacia las empresas que sí puedan pagarlo.
No sería extrañar, tendría mucho sentido, y es una metodología que ya se ha usado. O sea, como método, no es nuevo porque ya se ha usado. De hecho, todos los temas que han habido y han surgido de encubrimientos que posteriormente se han descubierto, siempre han funcionado de la misma manera. Estados Unidos es experto en esta metodología de compartimentalizar a las áreas de las diferentes entidades para que haya un nivel de secretismo muy elevado y muy difícil de penetrar. Entonces es muy sencillo ciertos lugares encubrir y es muy difícil llegar a la verdad de las cosas. No sería de extrañar que fuese un método y que esa fuese parte de las razones, ¿no? Evidentemente, admito que es una especulación. No puedo yo, por lo menos, con mis escasos medios, penetrar más allá. Pero sí me interesaba y nos interesaba mostrar esto, ¿no? Para que se vea que si hay cosas, hay dinero, empresas privadas, entidades gubernamentales, políticos importantes, un senador, pues es una persona
me recuerda,
de relevancia en cualquier país, ¿no?
Yo tengo que reconocer que me recuerda muchísimo a todo lo que sucedió con el tema de del proyecto Libro Azul tan famoso, ¿verdad? Es como todo bastante parecido, solamente que aquí están interviniendo empresas privadas, externas, no gubernamentales, pero parece que va por el mismo camino un poco este tema, ¿verdad?
No sería extrañar, ese tema del Libro Azul fue igualmente tan oscuro. Yo he visto, he escuchado algunas entrevistas de, ¿cómo se llamaba? Alan Hynek, que se me olvidaron los nombres, varias entrevistas y varias cosas, y es un tema tan oscuro que no sería extrañar. Hoy en día, uno de los temas favoritos es justamente que el verdadero poder no es un poder gubernamental, sino el verdadero poder es privado, ¿no? Son las cosas que ya hace un tiempo que siguen hablando, y los conspiranoicos pues les encanta esa versión de la realidad. Si esta versión de la realidad fuese cierta, pues esto lo demuestra aún más, ¿no? Si fuese cierta, porque claro, ya vemos aquí directamente en información oficial, real, contrastable y verificable, cómo el Estado y las empresas privadas se mezclan en estas cosas, ¿no? Con dinero, recursos, etcétera, etcétera. Luego esto podría ser pues una confirmación de esas teorías, ¿no? Podría ser.
Sí, desde luego. Bueno, ya por finalizar, aunque tenga que ver poco con lo que estamos hablando, quería preguntarte sobre qué opinión tienes al respecto. Sabes que ahora en el 22 de septiembre creo que ya alcanzaba alrededor de 1,5 millones de personas querían, digamos, entrar al área 51. Bajo mi punto de vista, igual tú tienes una opinión diferente, creo que es una auténtica locura, porque, vamos, ahí puede pasar de todo. ¿Qué crees que podría llegar a pasar?
Sí. A ver, yo pensaba en esto cuando me lo comentaste y lo vi, que evidentemente es lo que todavía no es seguro que vaya a ocurrir, pero, ay, mira, estas cosas son interesantes. Podrían ocurrir muchas cosas, ¿no? Yo no creo, por ejemplo, que Estados Unidos haga algo como desmantelar la base. No lo haría porque tiene suficiente poder para evitar que la gente entre. No lo harían, y probablemente la base tenga tal inversión y tal tamaño que eso no creo que lo hagan. No sería viable, por lo menos económicamente no sería viable, y en otros aspectos probablemente tampoco. ¿Podrían ellos intentar coger 2-3 cabezas de turco, que es algo que funciona muy bien, porque meter miedo con 2-3 cabezas de turco a lo largo de la historia de la humanidad ha funcionado estupendamente? Porque a día de hoy hay mil formas de quemar en la hoguera a alguien, ¿cierto? Entonces podrían utilizarlo, y Santas Pascuas todo el mundo se va a asustar y ahí no va a ir ni Dios. También podría ocurrir que la gente diga, pues vamos porque vamos, y a veces pienso, ¿sabes? A veces pienso, y de pronto se requiere y se necesita de valor y coraje para entre todos enfrentar las cosas, porque de otra manera pues eso es difícil. Yo no hablo aquí de violencia, ni hago apología a la violencia, ni nada por el estilo, pero sí hablo que a veces se necesita en ocasiones valor para ponerse allí de manera pacífica, plantar la cara y decir qué es lo que hay aquí. Porque desde el punto de vista norteamericano, lo que hay aquí sale de mis impuestos, de mi dinero. Lo que tú hagas con esto me interesa por esa razón y por otras tantas razones. Luego me pregunto yo por qué no armarse de valor y ir allí en masa, porque en masa es otra historia. Si se plantan 1,5 millones de personas, eso sería otro campar, sería otra cosa distinta. Es lo que yo siempre digo en el mundo de la política, ¿no? Las cosas que ocurren aquí. Cuando hay que salir a protestar y salen 200,000, vale, pero si salen 6 millones, es otro campar, ¿vale? Con de manera pacífica, como siempre, pero eso es otro campar. Aquí probablemente sea lo mismo, y a lo mejor ha llegado ese momento en que la humanidad y la gente está harta, cansada del secretismo y de toda la aparente basura que puede haber detrás de esto, todo ese mundo oscuro, y decir, basta ya, vamos a ir allá todos y me lo vas a contar o vamos a ver qué hacemos. Así que fíjate que la situación tiene muchas ópticas y perspectivas. Yo no digo que podrían ocurrir cosas que sean desastre, pero, ay, no sé, en ocasiones... Y no me gustaría que ocurriera ningún desastre, pero en ocasiones parece que se requieren cosas intensas para que se reaccione de alguna manera y salgan las cosas a la luz, ¿no? Fíjate que muchos secretos que han salido a la luz, documentos desclasificados, lo hicieron por gente que presionó, y esa gente que presionó admitió que fue amenazada en su momento. Y siguieron presionando. Sí. Y siguieron presionando. Hay un personaje muy conocido que se llama el doctor Steven Greer, Él se ha dedicado muchísimo a todo el movimiento de sacar a la luz la información sobre esto, y él lanzó tanto un programa como un evento especial donde mucha gente muy conocida habló sobre este tema, y ese hombre ha sido amenazado en varias ocasiones. Él anda armado, anda con guardaespaldas, anda con mil cosas, porque bueno, requiere el valor y la fortaleza para sacar adelante información como esta, porque hay temas muy, muy, muy importantes allí detrás, ¿no?
Desde luego. A nivel social siempre es importante, pues, momentos así. Para todo, se puede aplicar a todo, la verdad, Mauricio. Bueno, Mauricio, pues encantado de tenerte un día más. Te esperamos para las siguientes, todas las que quieras. Estás en tu casa. Y bueno, vamos a despedir un poco el verano, ¿verdad? Ya entramos en periodo vacacional y espero que disfrutes. Aunque sí, me dijiste que ibas a estar bastante liado durante el verano. Estar en la primera semanita dedicándolo a esto, que es lo que me gusta, ya cogiendo vacaciones de mi monótono trabajo y dedicándome un poquito más a esto, que es realmente lo que nos gusta, lo que nos atrae y lo que nos gusta compartir, y especialmente con alguien como tú, Mauricio. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Igualmente, encantadísimo de participar y de brindar la mayor cantidad posible de información. Todo lo que vaya surgiendo y temas importantes que podamos manejarlo de esta manera, estaré encantadísimo de volver a compartirlo contigo y con toda la gente. Y nada, buen verano y que disfrutéis. Gracias.
Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Pues con esto hemos despedido a Mauricio y también me despido de ustedes. Que pasen un buen verano. Y hasta siempre.